A Página Abierta, programa literario. La literatura siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka.
Bienvenidos una vez más aquí de nuevo con nuestro espacio radiofónico. Ya saben que cada mes tienen abierta una puerta más al mundo de la literatura, un mundo fantástico, inocuo, sublime. Como no queremos defraudarles ni que abandonen la lectura, les traemos las mejores medicinas que han salido este marzo a la venta. Para esta ocasión, contamos con la entrevista de José Alberto García Avilés, profesor de periodismo de la universidad y escritor, que nos va a hablar del mundo de los microcuentos. Además, hemos tenido la ocasión de poder asistir a la presentación del libro de la prestigiosa pedagoga Eva Bach. Como siempre, tenemos entre nosotros a Mari Carmen Borrull como locutora y Lidia Jiménez. Un saludo, chicas.
Muy buenas.
Hola.
También contamos con la colaboración de Cristian Miconi como técnico de realización y sonido. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, en nombre de todo el equipo. Esto es A Página Abierta. En la sección de novedades de este mes, les traemos tres libros que parecen bastante interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de un libro sacado a la venta hace muy poco. La gran superventas española María Dueñas regresa con un nuevo y esperado libro. Se llama La Templanza, que transcurre entre México y La Habana. Se adentra en el mundo del vino y tiene por primera vez en el currículum de la autora un personaje masculino como protagonista. Por si fuera poco, inundará nuestras librerías con nada más y nada menos que 500.000 ejemplares. Es una de esas novelas que sientan tan bien que no puedes evitar compartirlas. Sin lugar a dudas, María Dueñas ha cumplido con todas sus expectativas. El tiempo entre costuras fue todo un éxito, seguido por No olvidar de Misión Olvido. Ya saben, no tarden en reservarla. Y bueno, Mari Carmen, ¿qué novela nos traes hoy? Seguro que tiene muy buena pinta.
Pues el libro que he escogido para esta ocasión es Quemad Barcelona, del escritor Guillem Martí. Es una novela histórica basada en hechos reales. La historia transcurre en una polvorienta estación de autobuses, en Ciudad de México. Miquel espera la llegada de su mujer Teresa, a quien no ve desde hace 10 años, y de su hija, a quien todavía no conoce. Mientras las espera, rememora con amargura los acontecimientos que la han llevado hasta ese lugar. Sus recuerdos lo llevan a enero de 1939, días antes de que el ejército rebelde entrara en Barcelona. La república agoniza, la guerra está perdida y la ciudad es ya una sombra de lo que era. El que puede huye a la frontera y el que no espera resignado la suerte del vencido. Miquel Serra, miembro del PSUC y conseller de la Generalitat, es el encargado de llevar a cabo la orden de tierra quemada. Pero Miquel, en alianza con Corbacho, un sargento madrileño veterano del ejército republicano, boicotea sus planes y salvaguarda la ciudad jugándose la vida.
Muy bien, Mari Carmen. Y Lidia, ¿tú de qué libro nos vas a hablar? ¿Qué nos has traído hoy?
Este mes os quiero hablar de un libro autobiográfico que llega a nuestras librerías el 19 de marzo. Se trata del Niño de Schindler, de Leon Leisen, quien quiere demostrar que incluso en las horas más oscuras hay un lugar para la esperanza. La historia que esconde este magnífico libro así lo demuestra. El autor fue el más joven de los más de 1.000 judíos que Oscar Schindler salvó con su lista. Tú eres el pequeño Leeson. Estas fueron las palabras de Schindler cuando en 1965 volvió a encontrarse con el número 289 de su lista en Los Ángeles. En aquel momento, la hazaña del empresario alemán no era conocida en todo el mundo, pero la alegría de ver a su protegido más joven tantos años después era una recompensa más que suficiente. Esta es la historia de un niño que sobrevivió a un destino terrible gracias a un acto de bondad. León nos habla de su infancia en Polonia, de la invasión nazi y de la vida en el gueto. Su inclusión en la famosa lista no hubiese bastado para garantizar su supervivencia de no ser por Schindler, quien quiso que aquel niño desnutrido, que tenía que subirse a una caja para poder trabajar, recibiera una ración extra de comida. Leeson conoció la amargura de los campos de refugiados hasta que consiguió emigrar a California.
Bien, estas son las novedades que os hemos preparado para hoy. Si alguna os ha parecido interesante, que esperemos que así sea, ya sabéis, id corriendo a buscar un ejemplar. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros para entretenerlos. Lidia, coméntanos cuáles son.
Este mes os traigo novedades tanto para los más peques como para los adolescentes inquietos. En primer lugar, un libro encantador para entretener a los revoltosos de la casa. Minicuentos de cocodrilo y canguros para ir a dormir. Es un libro perfecto para los más pequeños, para que los más pequeños tengan dulces sueños. 7 cuentos de animales que narran historias simples y dulces, escritas con rima cuyos protagonistas son los cocodrilos y los canguros, en venta desde el 12 de marzo. Y en segundo lugar, para esos jóvenes inquietos, Mentira, premio EDB de Literatura Juvenil 2015. La autora Care Santos nos traslada a la historia de Xenia, quien se ha enamorado de un fantasma, de una voz surgida en internet con la que comparte su pasión por la lectura. Su amor virtual se niega a una cita, de modo que propone sorprenderlo. Investiga con los pocos datos que dispone. Y todo resulta ser falso, una mentira. Ni la foto ni el nombre son reales. Arrepentida por el abandono de sus estudios, confiesa a todos sus padres. Segura de haber sido una víctima de algún desaprensivo, pero pronto un paquete inesperado va a revelarle la identidad del muchacho con el que compartió sus más íntimas emociones. Proviene de la cárcel de menores y contiene la historia de un asesino. En venta desde el 16 de marzo.
Muchas gracias, Lidia. Estas han sido todas las novedades infantiles, pero que podéis leer también los adultos. Todos tenemos todavía dentro a ese niño que fuimos en su día. Y a continuación, como no podía ser menos, vamos a rendirle un pequeño homenaje a uno de los poetas más importantes y más queridos en nuestro país. Cientos de alumnos estudiamos cada día bajo su nombre, Miguel Hernández. Mari Carmen, cuéntanos qué nos has preparado en el 73 aniversario de la muerte del poeta oriolano.
Pues este mes se cumplen 73 años de la muerte de uno de los poetas más importantes de nuestro país, Miguel Hernández, y en este programa queremos recordarlo haciendo un pequeño recorrido por su vida y obra. Como ya es de todos conocido, Miguel Hernández nace en Orihuela en el año 1910 y desde muy temprana edad se dedica a la cría del ganado. Sin embargo, en sus ratos libres empieza a leer y a escribir sus primeros poemas. Es tu boca una herida sangrante y pequeña, del purpúreo coral doble rama, un clavel que en el alma se inflama, una fresa lozana y sedeña. Es en esta época cuando conoce a su gran amigo Ramón Sige. Tras escribir varias publicaciones en diversas revistas, decide viajar a Madrid, pero se vuelve obligado a volver a Orihuela. Allí publica su primer libro, Perito en Lunas, y vuelve a Madrid, donde se hace un hueco en el mundo de la literatura. En 1935, su gran amigo Ramón Sige muere, y el poeta le dedica su famosa elegía, incluida en el libro El rayo que no cesa. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Al estallar la guerra civil, Miguel se alista en el bando republicano. Es entonces cuando escribe Vientos del pueblo, donde deja de lado el yo de la intimidad y se centra en nosotros. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Al acabar la guerra, el poeta es encarcelado. Allí escribe Cancionero y romancero de ausencias. Este libro muestra la parte más íntima de Miguel Hernández. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. El 28 de marzo de 1942, el joven poeta fallece en la enfermería de la prisión alicantina.
Después de este emotivo homenaje, nos vamos a la sección de noticias. Este mes os traemos tres novedades referentes a la literatura. La semana pasada fallecía el escritor Francisco González Ledesma. Europa obliga a Francia y Luxemburgo a subir el IVA del e-book, así lo anunciaban, y el Instituto de Estadística informa que al menos dos librerías cierran cada día en nuestro país. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Pues bien, como estábamos comentando antes, el lunes nos informaban de la muerte del periodista y escritor Francisco González Ledesma a los 88 años. Ledesma ha sido y será uno de los grandes nombres de la novela policíaca de nuestro país. Además, fue redactor jefe en El Correo de Cataluña y La Vanguardia. Como característica principal, cabe destacar que utilizó varios seudónimos. En sus dos primeras novelas se hizo pasar por Enrique Muriel y más tarde como Silver Kane. Entre sus premios más destacados se encuentra el Premio Planeta 1984 por su novela Crónica Sentimental en Rojo y el segundo premio José Luis San Pedro, que se le entregó en el año 2011.
Y por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha obligado este jueves a Francia y Luxemburgo a retirar el IVA reducido a los e-books, al considerarlos un bien y no un servicio. Ambos países deberán ahora aumentar el tipo impositivo del 5,5% al 20% en el caso francés y del 3 al 17% en el caso del Gran Ducado. Lo tendremos que hacer lo antes posible o si no habrá más represalias y tendremos que pagar, sostiene un funcionario del gobierno luxemburgués.
Murieron 912 y nacieron 226. Esas cifras marcan el declive del ciclo de vida de las librerías en España. Cada día se cierran dos de estos espacios, sobre todo pequeños. Y cuando son más los que mueren que los que nacen, el futuro se acorta. La lucha contra ese destino a través de la reinvención de estos espacios culturales en los últimos años para atraer compradores apenas les permite aguantar al sector porque la caída en las ventas no se detiene. Las librerías no paran de reinventarse en su espacio físico y en el concepto. Entre las principales actividades dinamizadoras para atraer a lectores y compradores figuran presentaciones, cuentacuentos, conferencias, publicación de catálogos. Para fortalecer el tejido, el Ministerio de Educación y Cultura ha anunciado una línea de ayuda de 150.000 euros para la modernización física y virtual de las pequeñas librerías que aspiren a convertirse además en espacios culturales. Es poco, pero es positivo, dice la CEJAL. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Vamos ahora con el turno de las entrevistas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de La belleza de sentir, a cargo de la prestigiosa pedagoga Eva Bach. En este libro nos enseña cómo dominar nuestras emociones y hacer que no sean algo pasajero, sino que las convirtamos en verdadero sentimiento. La escritora ya tiene publicados más de 5 libros en los que trata temas emocionales y psicológicos. Además, es toda una experta en la educación entre padres y hijos, y por ello le preguntamos, además del libro que acaba de sacar a la venta, sobre las relaciones paterno-filiales y cómo se debe actuar para que haya una relación de confianza.
Las personas que son agresivas tienen cura porque podemos considerarlo como una enfermedad, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Con estos pasos, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, en el libro hablo de tantas veces que la agresividad es una forma de esconder un dolor que hay debajo, una tristeza, una herida. En el fondo nos ponemos como vestidos de rabia, de ira, de agresión, para tapar heridas profundas, carencias que tenemos, decepciones, ¿no? Y cuando reconocemos a veces el dolor que hay debajo del enfado, podemos transformar ese enfado en comprensión y en una actitud mucho más sensible y humana.
Entonces,
hacia los otros.
Piensa que tenemos que ayudar a las personas, no huir de ellas, que necesitan una ayuda, ¿no?
Y yo creo que sí, yo creo que hace falta una mirada a las motivaciones que llevan a determinadas personas a cometer determinados actos que pueden ser agresivos, que esto no justifica esos actos y no justifica que no tengan que ser pues recriminados, castigados si compete, penados, ¿no? Por las leyes, por lo que sea, pero tenemos que ver más allá y actuar sobre lo que origina que eso se desvirtúe, porque normalmente las personas, un niño cuando nace normalmente tiene ganas de crecer hacia el bien, entonces cuando esto se desvirtúa es porque algo ha pasado que lo impide, entonces hay que mirar eso que lo impide.
¿Y usted piensa que los niños son más sensibles que los adultos?
Yo creo que los niños tienen la sensibilidad menos estropeada, claro, mucho más a flor de piel y con un potencial mucho más grande. Los adultos la hemos ido como recortando, como un bonsai, ¿no? Que le vas como cortando y al final queda una cosita pues menuda, pequeña, que está ahí, que está en el corazón, pero que normalmente está muy, muy adentro, muy, muy encerrado, a veces congelado, otras veces atrofiado, otras veces endurecido. O sea, sí que está, pero está a veces con muchas capas que impiden que salga, mientras que el niño lo tiene pues mucho más a flor de piel y con unas posibilidades mucho más grandes porque no está contaminado por todo lo que luego le ponemos encima.
Sí. Y en el libro también habla de los padres. ¿Cuáles son los principales errores que cometen, ¿no? Porque dice que,
sí,
que los padres perfectos no existen.
No, no existen, y además pretenderlo es ponernos un peso y una frustración muy grande encima. Yo, más que errores, lo que hablo en el libro es de qué tenemos que tener en cuenta los padres para realizar una transmisión emocional saludable a nuestros hijos. Y entonces, pues hablo de toda una serie de aspectos, como por ejemplo, nosotros analizar qué emociones les contagiamos, ¿no? Si les estamos contagiando optimismo, esperanza u otras cosas. También en las emociones de nuestros hijos, qué puede haber que sea un mensaje para nosotros, qué nos puede estar diciendo nuestros hijos con determinados comportamientos o conductas, de aspectos que a lo mejor tenemos que variar, tenemos que modificar para atenderle mejor. Entonces, más que nada, hablo de esto.
¿Qué opina del programa Super Nanny?
Yo creo que quita, a ver, unos padres que realmente tengamos que tener encima a alguien constantemente, yo no sé si esto nos da autoridad o nos quita un poco ante los hijos, ¿no? Y por otra parte, pues a veces es un estilo que no es el que muy directivo, con toda una serie de pautas muy estrictas, que no es lo que a mí más me gusta, pero entiendo que en algunas situaciones cumple una función en algunas familias que les ayuda a reconducir situaciones que estaban muy deterioradas. Entonces, todo tiene su función en la vida y en algunos casos puede ser útil.
En la entrevista ha dicho que los padres muchas veces no se preocupan por los hijos a preguntarles sobre las emociones que sienten, ¿no? Cuando ha dicho lo de qué tal está tu corazón, qué consecuencias puede tener eso en los hijos. No enseñar.
Hombre, cuando realmente nosotros no nos preocupamos del corazón de nuestros hijos y les hablamos a nuestros hijos como si nosotros no tuviéramos corazón, es muy difícil que nuestros hijos se abran a nosotros y nos hablen de sus sentimientos y busquen nuestro consejo. Entonces, muchas veces en la adolescencia nos quejamos de que los hijos se alejan, no quieren saber nada, no nos escuchan, pero es que cuando resulta que ellos están teniendo sentimientos difíciles, nosotros cuando eran más pequeños no los hemos atendido, pues entonces se ha abierto una distancia que es muy difícil que se recupere en un momento de emociones tan desbordadas como la inteligencia. Además, si yo no muestro mi corazón, ¿cómo sabe mi hijo que yo tengo realmente sentimientos si no se los muestro? Entonces, cuando él tenga sentimientos, se irá a buscar a otra persona, porque pensará que conmigo no puede hablar de este tema.
¿Y cómo ve la sobreprotección de los niños? Porque hay padres que son muy sobre...
Siempre digo que la sobreprotección es desprotección. Los padres tenemos que proteger. Y proteger significa ayudar a que ellos sepan por dónde tienen que andar y a darles unas orientaciones, unas pautas para que puedan andar con una cierta seguridad. La sobreprotección es impedir que ellos hagan lo que puedan hacer y es boicotear su autonomía y, por lo tanto, obstaculizarla. Hay que proteger, pero no sobreproteger, dejar que hagan lo que pueden hacer.
Y el pasado vivido influye mucho, ¿no?, a la hora de educar a los hijos.
Sí, sí. Yo creo que sí, que la forma como nosotros hemos sido hijos y las emociones que hemos sentido como hijos nos pesan mucho a la hora de ser padres porque queremos hacer distinto o queremos hacer lo mismo si es que estuvo bien, ¿no? Y a veces, pues, el querer hacer distinto tampoco nos ayuda. Porque...
¿Y los profesores tienen un papel importante también en la educación de los niños?
Siempre digo que sí, que el profesorado, hay un aforismo que dice que mi primera escuela es mi casa, pero mi escuela es mi segunda casa también, ¿no? Entonces, creo que la escuela tiene un papel complementario de apoyo a la educación de los padres, aunque el papel principal siempre es el de los padres. Siempre somos los padres los que tenemos el porcentaje más alto de responsabilidad en la educación de los hijos, pero desde luego la escuela puede ser un magnífico apoyo.
Y ya para acabar, si supongamos que nuestro hijo sufre acoso escolar, ¿qué deberíamos hacer? ¿O piensa que también los padres muchas veces inducen a...?
Mira, el tema del acoso es un tema muy complicado. Hay muchas razones muy complejas y muy diversas que pueden llevar a un niño a acosar a otro. Hay algunas muy simples, que se desactivan simplemente dándose cuenta y teniendo una conversación donde el niño se hace consciente de lo que está haciendo. Luego hay circunstancias en que esto no es así. Y en estas circunstancias suele haber una casuística muy compleja y muy amplia, y yo siempre digo que hay que verlo caso por caso.
¿Y cómo controlar las emociones negativas? Lo que ha comentado algo, por ejemplo, tengo envidia de esta persona que...
Siempre un gran elemento para controlar lo negativo y lo difícil es la conciencia. El hecho de ser conscientes de que nos está ocurriendo, si yo me doy cuenta de que tengo envidia, esa envidia automáticamente empieza a ser menos preocupante.
Y a continuación, Mari Carmen nos trae la entrevista con nuestro querido profesor José Alberto García Avilés acerca de los microcuentos, un género que parece estar en su clímax. Un género muy apetecible y recomendable.
Así es, hoy tengo el placer de presentarles a José Alberto García Avilés, profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. José Alberto realizó el pasado mes de septiembre un curso de microrrelatos. El profesor es un gran experto en este tema y nos explicó la diferencia entre este y el resto de géneros literarios.
Rasgos que caracterizan un microcuento que lo diferencian de otros géneros, de otros estilos. Deben contener personajes, deben contener acciones y por tanto deben contar una historia. Es decir, no son meros aforismos, no son meras elucubraciones, no son meras pensamientos o chistes. No, estamos contando una historia y por tanto debe ser un relato, aunque sea muy corto, muy breve, tan solo dos líneas, debemos encontrar un personaje o varios y acciones y que lleven a hacia un desenlace.
Después de estos pequeños consejos para hacer un buen microrrelato, también nos comentó que es uno de los mejores géneros para iniciarte en el mundo de la escritura.
Por un lado, el microcuento te permite no tener que dedicar muchísimo tiempo a elaborar una historia, porque por su brevedad pues puedes concluirla pues, en unas líneas, en 8 líneas, 15, y por tanto no es la diferencia, digamos, de un relato extenso, donde tienes que escribir 15 folios, o de una novela, o de un relato pues, de cierta envergadura. Lo puedes controlar más y exige menos tiempo de dedicación. Entonces, en cuanto a esa a la técnica que supone y al tiempo de producción, pues realmente es más asequible y puede ser un buen camino para iniciarse. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a escribir microrelatos, se da cuenta de que escribir un buen microrelato es difícil. Es decir, que no es cuestión de un fogonazo, de una idea, de una ocurrencia, sino de que ahí pues, puede estar el germen del relato, pero un buen microrelato no es José de Canta, digamos, sino que exige también pues, una elaboración, un estilo, un pensarlo, un ver si está todo lo que debe estar y no sobra nada, hasta qué punto pues, ahí la historia tiene pues el desenlace que está pidiendo la historia, etcétera, etcétera. Creo que duda cabe que sí que, por contestarte no a la pregunta, sí que puede ser una buena vía de inicio en el terreno de la escritura. Y además, cuando uno, pues como todo, pues, si uno lo practica, pues uno puede ir depurando su estilo y encontrar que escribir microrelatos es una experiencia muy gratificante.
Así que ya saben, si siempre han querido escribir y no han sabido cómo empezar, el microcuento es el estilo idóneo y este su mejor momento. Asimismo, José Alberto nos afirmó que ha habido un auge de los microcuentos a raíz de las redes sociales.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las redes sociales sí que han contribuido a extender el microrelato, que se lea más microrelatos, pero los micros ya están ahí desde hace pues, mucho tiempo. Estamos hablando de que autores consagrados, Serna, es decir, autores que han escrito microrelatos pues desde hace más de un siglo. Y de hecho, hace aproximadamente en el nuevo milenio, en 2000, se produjo un auge de microrelatos en nuestro país. Hay muchos redes sociales han potenciado eso, pero lo han potenciado haciendo que a veces la cantidad produzca una merma de la calidad. Y de hecho, pues hubo una clara señal de esto que comento, que es que, pues creo que fue hace 3 años, El País organizó un concurso de microrelatos y cuando seleccionó los mejores eran tan malos que daba pena. Entonces, y a veces lo que cuando uno busca en Twitter el microrelato y lo que lee son pues auténticas chanzas o historias que no se pueden ni siquiera llamar historias, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales sí que lo han potenciado, pero ojo, porque nos encontramos mucho texto, mucha ocurrencia que no es un microrelato y que escribe auténticas, podemos decir, eructos que no tienen ninguna pretensión literaria.
Si los microcuentos de las redes sociales no les interesan y están aburridos de leer microrelatos sin pretensión literaria, seguro que el nuevo proyecto de José Alberto os interesará.
Pues sí, ahora que lo dices, tengo un proyecto que está avanzando porque yo empecé a publicar micros últimamente el año pasado en Twitter y luego me desencanté. Por esto que te decía, porque Twitter es una plataforma donde tú publicas y puede ser pues, que nadie lea o que estés un poco rodeado de gente que pues con la que no te sientes cómodo porque lo que se escribe pues es muy, muy pobre o muy vulgar. Entonces decidí ir escribiendo, manteniendo, porque tenía como la ideas de micros muy breves, estilo 140 caracteres o un poquito más de 200 caracteres, y entonces los voy escribiendo y sigo escribiendo. Tengo ya pues aproximadamente 400 micros de estos ultra cortos, estamos hablando de Twitter relatos, y mi idea pues es si van cristalizando y seleccionando y depurando quitando los que me gustan, etcétera, y quizá pues dentro de unos meses enviarlo a alguna editorial para publicarlo. Entonces estoy buscando también algún tipo de título de conexión, en fin, pero ahí hay un germen de algo que puede, si el asunto va bien, pues dentro de unos meses por lo menos intentar que vea.
Además de este proyecto, que todavía está en proceso, el profesor realiza otro tipo de proyectos en relación con la escritura. Escuchen ustedes mismos.
Bueno, sencillamente a raíz de un taller de relato breve que impartimos en septiembre, pues los asistentes propusieron continuarlo. Y entonces, pues una vez al mes aproximadamente nos reunimos en una cafetería de aquí de Elche, una tarde y tomando un café, pues cada uno lleva algún relato y los leemos, los vamos comentando. Y entonces es algo muy enriquecedor, porque ya sin el proceso de un curso de un taller, continuamos escribiendo, y somos unos 5 o 6 los que vamos regularmente, y bueno, pues ha surgido un proyecto a raíz de una de las que participan, que está promoviéndolo. La idea es escribir un libro conjunto de relatos breves y también de poesía, y que estaría los beneficios de la publicación de ese libro estarían destinados a una asociación de enfermedades raras. Entonces ese es un proyecto que nos motiva mucho, que es una especie de planteamiento que nos incita a escribir y que bueno, pues está haciendo que nos veamos con regularidad y que no se apague la llama de la escritura, que al final es lo importante. Lo importante es que la gente pues encuentre tiempo, ganas, energía para escribir, para leernos, para corregirnos, y en torno a eso pues es un proyecto que te anima.
Pues ya han escuchado que escribir no les sirve solo como entretenimiento, sino que intentan ayudar a las personas que lo necesitan. Así que no lo duden más, cojan un lápiz y dejen volar la imaginación.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo mes, como siempre, aquí en Radio UMH, a través del dial 99.5. Y también, si lo desean, pueden sintonizarnos a través del blog de la radio universitaria, www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Agradecerles a todo nuestro equipo y a ustedes. Un saludo.